En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hoy presentamos El Código de la Discordia.
Caracol Podcast presenta
El Siglo XXI es hoy.com.
El Código de la Discordia es una miniserie disponible en Netflix. Habla de una empresa de programadores que diseñó un software en 1994 en Alemania y que muchos años después demandó a Google. Es una serie que nos recomendó Javier Yáñez en el grupo Telegram del Siglo XXI Es Hoy. A partir de la recomendación de Javier, yo vi la serie, la vi completa. Son 4 episodios de aproximadamente una hora cada uno. Se completan 4 horas de contenido. El hecho de dividirla en 4 segmentos me parece que fue un gran acierto. Originalmente, la serie se llama The Billion Dollar Code y se trata de una demanda. Es una serie que está con las transcripciones del juicio que llevó una compañía alemana en contra de Google. Como habrás notado, grabé este episodio podcast en 2 instantes. Uno en mi casa, en tranquilidad, y otro en la calle. Me gusta, cada vez que puedo, salir y grabar en medio de la ciudad. Que se note que estoy vivo y que se note lo que he aprendido. Porque de esta serie he aprendido mucho. Y por eso es que vengo aquí a corroborar la recomendación de la serie. Al menos yo prácticamente saqué una libreta y fui anotando las cosas que iba aprendiendo de la serie. The Billion Dollar Code. El código que valía millones, se podría traducir literalmente, pero que al menos para América Latina está como el código de la discordia. Está hablada en alemán y en inglés, subtitulada y también doblada. Y voy a contarte lo que aprendí de esta serie. Hola, yo soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Y este es el podcast El Siglo XXI Es Hoy.
El Siglo XXI Es Hoy.com.
Hubo 2 frases que apunté en mi cuadernito. Una de las frases fue, llegamos muy temprano. Llegamos muy temprano. Es una frase atribuible a la compañía Artcom, que es una compañía que nos presentan en la serie. Sería la compañía que terminaría después demandando a Google. Pero en la vida real los nombres han sido alterados. Suponemos que por razones de prudencia, porque pues sí hubo una demanda en contra de Google y esa historia de la demanda se está poniendo en una serie en Netflix, pues Netflix se tuvo que pensar si Google lo iba a demandar. En especial porque, por cómo terminó el juicio. Y al final, pues la demanda... Mejor no te hago spoiler. Hay personas que ya saben el final de la historia, pero hay otras que no saben el final, entonces mejor no lo digo. Supongo que los productores y Netflix decidieron cambiar los nombres. Así que la frase atribuible a Art, llegamos muy temprano, es una frase que podría ser impactante para cualquier programador, desarrollador, emprendedor. Hay momentos en que el mercado no está listo para una innovación o para un proyecto. A veces uno dice como quien llega temprano y persiste puede lograrlo, pero a veces el que lo logra no es el que persiste, sino el que tiene los medios. Y creo que de eso se trata la serie, de que Google habría tenido los medios para lograr algo que esta compañía Art habría planteado con mucho éxito, pero no tanto como el que tuvo Google después. La otra frase, las dos grandes frases que apunté, la segunda es: Internet jamás irá más allá del campo académico y en general estará limitado a las universidades. Solo campo académico y solo dentro de universidades. ¿Eso pensaban en el 93, 94? Esa frase es atribuible a la compañía Deutsche Telekom, que es, claro, la compañía de telecomunicaciones alemana de ese entonces. Ya te voy a contar un poquito más sobre eso. Ahora te voy a contar sobre los protagonistas. La compañía protagonista Art Mass Comm, yo no sé cómo se pronuncia eso, intenté seguir la línea de lo que decían allí, sería Art Plus Comm, Art.com, Art Comm, llamémosle. Sería una compañía fundada por dos personajes, Carlsen Schluter, fijo lo pronuncié mal, y Yuri Müller. Habrían tenido la idea por desarrollar en 1993 y la habrían ejecutado en 1994. Esos dos personajes, Carlsen y Yuri, que son los que vemos en la serie, son en realidad trasuntos, y esta palabra es nueva para mí, trasuntos de personajes reales. Esto significa que la serie de Netflix recurrió a dos personajes que estaban resumiendo a varios más, aproximadamente a cinco personas, los que en realidad habían participado en esa innovación tecnológica y que todavía no he contado. Ah, no he contado. Bueno, pues te cuento ahora mismo. ¿Conoces Google Earth? Pues, según esta historia, Google Earth fue inventado por Art Comm, o la empresa representada en esta serie como Art Comm. Varias personas en Alemania, en Berlín. Los dos personajes de la serie que representan a toda la empresa, toda la compañía, serían en realidad la representación de un profesor de arte, Joachim Sauter, un artista, Gerd Grunitz. Ellos dos como humanos reales fusionados en un solo personaje que se llama Carlsen. Y el otro personaje, que se llama Yuri, representa a Pavel Mayer y a Alex Schmid, que eran pues los programadores, los genios tecnológicos. De esa forma cuentan la historia, con solo dos personajes afrontando dos enfoques muy importantes de la empresa, que era arte y tecnología. Si ves la serie, descubrirás que uno de los personajes era artista, era estudiante de arte, y estaba en búsqueda del arte con medios electrónicos. De manera que la primera vez que consiguen financiación, están pensando en realidad en una exposición. Solo que hay que crear un código, crear un programa para lograr la exposición. Luego el otro personaje le ayuda con la programación. Y hay una quinta persona real fusionada en los personajes que era Martin Silbernagel. Estos nombres mejor te los dejo escritos en las notas del episodio. El caso es que estas cinco personas habrían sido consultadas para crear la serie. Los guiones de la serie fueron escritos con entrevistas a ellos, más la transcripción de 3.000 páginas de lo que ocurrió en el juicio. Ellos contra Google, por la autoría de lo que Google comercializó como Google Earth. La serie es alemana. Algunos no vamos a reconocer a ningún actor y solamente vamos a centrarnos en lo bien que actúan, pero otros que hayamos visto, por ejemplo, series como Dark, reconoceremos allí al villano, actuando también en El Código de la Discordia. También hay referenciados dos actores que habrían aparecido en Babylon Berlin y en Deutschland 86, pero yo en realidad esas no las he visto, así que solamente reconocía como, ¡ah, este es el que sale también en Dark! Son grandes actores, por eso yo recomiendo oír la serie en la versión original con las voces originales. Ah, espera, me faltaba un par de personajes reales que están referenciados en la serie como uno solo, como un solo personaje de ficción. Si bien la aplicación de Google Earth está atribuida a un señor que se llama Michael Jones en Google, que la habría ejecutado en 2005, ideado en 2001. En la serie aparece un personaje que se llama Brian Anderson y que se refiere a otro Brian real fusionado con Michael Jones, el creador de Google Earth. Brian McClendon y Michael Jones. El Brian de la serie representa a estos dos, que fueron los fundadores de una empresa que se llamaba Keyhole y que desarrollaron para Google el programa Google Earth. Esa compañía Keyhole habría sido comprada por Google en 2004 para en 2005 presentar Google Earth. Y ellos serían los que se habrían relacionado con los alemanes años atrás y habrían tomado de allí la idea, según dice la película. Que se habría relacionado con la compañía alemana en los 90s, que habría tomado la idea y el código, ahí es donde está el nombre de la serie, el código para crear lo que luego conocimos como Google Earth. ¿Qué pasa entonces con esta idea alemana que se habría gestado en 1993 y habría estado ya funcionando en 1994, bastante antes? Y si estamos hablando de los nombres reales, la compañía alemana sería Skyline, que patentó el software en 2002, denunció la violación de patentes en 2004, pero en ese mismo año, 2004, Keyhole fue comprado por Google y pusieron en marcha Google Earth. De esa forma, el juicio que tendría que haber sido entre Skyline y Keyhole terminó siendo entre Skyline y Google. Y ya diríamos que se pone un poquito desigual, ¿verdad? Resumamos entonces. Por un lado, en el juicio de El Código de la Discordia está Art, nombre real Skyline, como la compañía alemana que en 1994 creó un software capaz de mostrar el globo terráqueo y de permitirnos ver la imagen satelital de cualquier lugar en el mundo. Y esa compañía que lo logró en 1994 demandaría a Google, que lo logró en 2005, con un código aparentemente igual. El juicio se habría llevado a cabo en 2016 y después, un pequeño spoiler, hubo apelación en 2017. Todo en torno al software llamado TerraVision, al menos así le llaman en la serie, TerraVision, la creación de la compañía alemana. Y es un software que sirve para visitar cualquier lugar en la Tierra a través de la pantalla, viajando en el globo terráqueo, moviendo el globo, la esfera, eligiendo el lugar en donde quieres, entre comillas, aterrizar, lo ves desde arriba en imágenes satelitales y luego empiezas a bajar y a descender hasta llegar a un punto, el que sea. En la serie logran hacerlo al presentarlo en una exposición a mitad de camino entre la tecnología y el arte. Lo ofrecen para que las personas interactúen con el software y saben que todo el mundo termina volviendo a su vecindario de infancia, a la ciudad donde nació. Y todo el mundo normalmente trata de buscar esa casa en la que creció, verla desde el cielo. Y ahí ya es donde nos confundimos. ¿Estamos hablando de Google Earth o de TerraVision? De los dos. Lo que es notorio es que no estamos hablando de Google Maps, que parte de mapas, no de un globo terráqueo, no de imagen satelital. digamos que luego Google incorporó elementos del uno en el otro.
La aplicación de los 90s se llamaba TerraVision y hacía lo mismo, solo que había que instalarla en unas computadoras muy potentes, muy poderosas para la época. Google o algunas personas que trabajaban para Google habrían mostrado interés por adquirir la tecnología, adquirir el código de TerraVision para incorporarlo a Google. Se hablaba entonces de adquirir la patente, pero la compañía alemana no aceptó la oferta. Y en 2010 volvieron a tramitar la patente solicitando que Google obtuviera una licencia. Oye, tienes que pagar una licencia por hacer lo que estás haciendo con Google Earth. Obviamente Google no aceptó eso y ellos presentaron una demanda en 2014 en contra de Google por infracción de la patente y pidieron $100 millones.
El código de la discordia, pero el nombre en España es el código que valía millones. $100 millones, en inglés The Billion Dollar Code. El dinero que podría generar eso es muchísimo más alto que $100 millones. Esa fue la primera aproximación. Esto lo verás en la serie. En el juicio, cuando tratan de hacer el cálculo del dinero que estaría en juego, hay una parte que dice que no hay dinero porque el software es gratuito. Y otra parte hace un cálculo buenísimo del dinero que se podría estar ganando Google por algo que te voy a contar un poquito más adelante.
Pero tú vas a decir, oye, la serie se trata de un juicio, vamos a sentarnos a ver un juicio, qué cosa más aburrida. Y yo diría, no, no es aburrida, pero sí es sobre un juicio. Te voy a explicar. La serie comienza con una secuencia de 1 minuto y 30 segundos que son absolutamente geniales.
Como son 4 episodios, lo que ocurre en el primero es basado en las entrevistas que hicieron 6 días antes del juicio.
En el episodio 2, tratan todo lo que ocurrió 2 años antes del juicio. Puedo anticiparte que si eres fan de la saga de Star Trek, vas a encontrar unos guiños geniales.
Luego, en el tercer episodio, es donde hacen una acusación gravísima en contra de Google por una práctica legal ruin. Una de esas cosas que sí son legales, pero son feas.
Y es una práctica legal que no voy a arruinártela, pero te voy a decir que tal vez hayas visto que hay otras series y películas que hablan, por ejemplo, de divorcios. Y en los divorcios, un abogado no puede representar a una de las personas que se divorcia si antes estuvo asesorando, así sea en una entrevista, a la otra parte del divorcio. Bueno, pues este tipo de argucias legales, en mi país se les dice leguleyadas, es parecido a la leguleyada que nos cuentan en el episodio 3 del Código de la Discordia.
Y finalmente, en el episodio 4, lo que voy a destacar es un concepto que aprendí que me pareció buenísimo, y es The Network Effect, el efecto de la red. Muy explicativo sobre cómo funcionan las grandes empresas de tecnología. El efecto de la red significaría que mientras más tiempo navegas, más información entregas.
No voy a profundizar esto para no dañarte la experiencia de ver la serie, pero sí voy a decirte que la serie tiene alusiones o referencias a otras películas y series, como por ejemplo, yo me disfruté mucho todo lo que se parecía a Silicon Valley, la serie. Disfruté cosas que se parecían mucho a la película Social Network. Pero además, hay una película que te voy a recomendar también, que me recordó mucho a esta serie, que se llama Goodbye Lenin, que habla sobre la reunificación de Berlín, porque todo empieza cuando Berlín del este y del oeste se están reunificando. Y hay unos chicos en Berlín que están buscando la realización de una obra de arte virtual. Empiezan a utilizar computadoras para el arte en 1993.
Son un grupo de jóvenes viviendo la reunificación alemana que llegan con la idea de hacer una obra de arte virtual a la empresa Deutsche Telekom. Ellos tienen un sueño y Deutsche Telekom, por ese entonces, época de la reunificación alemana, estaban obligados a invertir en propuestas de tecnología. Los chicos llegan buscando financiación para la idea y todo el mundo les dice, eso
es imposible. Imposible.
Y la gran reflexión es que se empeñan en buscar la forma de resolver el problema que hace la idea imposible. ¿Qué pasa cuando una idea no se considera lograble? Todo el mundo le cierra las puertas. Pero ellos descubren y me enseñaron a mí que la innovación se fundamenta justo en lo que no sabemos hacer todavía. Lo que todavía no tiene solución es lo que motiva la innovación, porque si no, pues, ¿para qué emprenderíamos cualquier cosa? Hay una frase de la película que yo anoté como una gran enseñanza. Si todos los inventos hubieran sido seguros desde el comienzo, no habrían existido. O no serían inventos, serían hacer más de lo mismo que ya existe. Obligatoriamente, al inventar algo, tienes que correr un riesgo. Allí ellos empiezan con el proyecto de arte digital que fue patrocinado por la Deutsche Telekom y que se llamó TerraVision. Empezaron a hacer reclutamiento de talento, se consiguieron una supercomputadora para el momento, que era una Onyx SGI, tenía sistema operativo Irix de Unix y todo corría en máquinas de Silicon Graphics. Una computadora que en ese momento podía costar $250,000, $250,000, y que en realidad era el mismo sistema que habían utilizado para películas de cine como Jurassic Park, Twister, para Toy Story. Cogieron esa computadora y allí pusieron mapas e imágenes satelitales, geodatos, fotos aéreas a diferentes alturas, para darle al usuario una sensación de vuelo sobre la Tierra. Y eso fue TerraVision. 1994.
Obviamente para aquel momento necesitaban unas máquinas así de costosas y solo las podían conseguir con el patrocinio de Deutsche Telekom, de una empresa estatal, con mucho presupuesto. Y el problema que tenían luego es que cada vez que iban a correr el programa necesitaban esa computadora. El sueño era llevarlo a las computadoras de las personas. Obvio, cualquiera que tuviera una computadora en la casa, pues no daba ni la décima parte del poder que tenía una Silicon Graphics de aquella época. Ahora lo podemos correr en el teléfono, pero pues es que era 1994.
¡1994! Para que Google Earth fuera presentado en 2005, haciendo la misma vaina. Lo mismo.
Si tú en algún momento de tu vida has pensado en emprender o si ya tienes un emprendimiento, esta serie o esta película en 4 capítulos te va a dar muchísimos datos importantes para emprender, especialmente en tecnología.
Por ejemplo, me parece maravillosa la forma en la que ellos eligen al contador, al contable de la empresa.
Y si por casualidad tú trabajas programando, escribiendo códigos, tal vez disfrutes mucho la parte en la que cuentan el algoritmo de sistema de coordenadas flotantes. No voy a profundizar en eso porque no soy experto y no quiero arruinar la experiencia de ver el código de la discordia, The Billion Dollar Code, pero qué manera de solucionar un problema. Dividir el problema. Sí, ese es mi resumen. Divides el problema y solo afrontas una parte. El plan es no ganar la guerra, ganar una batalla. ¿Pero cuál batalla? En realidad está sacando el cuerpo a muchas soluciones que no siempre son obligatorias.
Hecha la recomendación, le agradezco a Javier Yáñez por haberla puesto en el grupo de Telegram del siglo XXI es hoy. Si quieres entrar al grupo, encuentras el enlace en elsiglo21eshoy.com. Y si quieres compartir este episodio, por favor hazlo añadiendo un comentario. En la red social que quieras, añade un comentario. Muchas gracias. Yo soy Félix y este ha sido El Siglo XXI es hoy.com.
Aprovecho esta pequeña pausa para pedirte, por favor, que escuches este episodio, este podcast en Spotify. Quizás ya lo estás oyendo en Spotify. Entonces te quedará muy fácil. Simplemente darle clic al botón de seguir y activar la campanita. Si no lo estás oyendo en Spotify, por favor, abre tu aplicación de Spotify, busca El Siglo XXI es hoy, 21 es hoy, y dale clic a seguir y activar la campanita. Con eso me vas a estar ayudando a llegar a nuevas personas. ¿Me ayudas? No te cuesta mucho, son 2 clics y ya. Fin de la interrupción, volvamos al episodio. Al final del episodio, aquí añado un paisaje sonoro. Aunque de fondo seguramente oíste el bullicio de la calle de Bogotá, yo estoy grabando adentro del auto, adentro del carro, en la zona de El Salitre. Espero que eso no te haya molestado. Pero más aún vamos a añadir un paisaje sonoro. Este me lo envió C. Carrasquilla, JM. Lo envió por Instagram. Y aquí está. A ver si lo adivinas. No, no es fácil, ¿verdad? Es el paisaje sonoro de la planta de embotellado de Coca-Cola en Tocancipá, en Colombia. Yo esperaba que se oyeran botellas, pero no se oyen. ¿O sí? Mil gracias a C. Carrasquilla por mandarnos su paisaje sonoro.
Un abrazo para él. ¡Chao! ¡Cuelgo!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.